Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a Grado 5. Hoy el programa se titula Colaboración eficaz entre Perú Libre y Fuerza Popular, pero en realidad han sido varios partidos políticos más los que han logrado un consenso. Se habla mucho de enfrentamientos, ahora se habla de tregua, y en esta tregua se ha logrado aprobar un proyecto de ley que se tumbaría la colaboración eficaz. Acaba de comenzar el juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, gracias en buena cuenta a los testimonios de las colaboraciones eficaces. Todos los políticos están metidos y los líderes, quiero decir, los líderes de los partidos políticos, PPK, Villarán, Castañeda, que en paz descanse, Alan García, que en paz descanse, Alejandro Toledo, en fin, Keiko Fujimori como lideresa de Fuerza Popular, Pedro Castillo también podría estar implicado en un, digamos, en un avance de su proceso eventual por colaboraciones eficaces que lo delaten. Valdemar Cerrón ya está implicado. Es decir, se han unido todas las fuerzas políticas para bajarse esta herramienta que ha permitido luchar contra la corrupción, con sus aciertos y errores, por supuesto, pero es un consenso realmente deleznable. Vamos a hablar de ese tema con Luciano López en un momento, pero seguimos en el ámbito del sistema de justicia porque la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien se ha pronunciado en contra junto a otros prestigiosos abogados y procuradores y fiscales, la acusan, está en la mira, porque la acusan de estar vinculada a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Ella ha sido denunciada por el procurador anticorrupción Javier Pacheco por los delitos de encubrimiento real, tráfico de influencias y cohecho pasivo. Su denuncia sobre la base de información periodística y en declaraciones de la exfiscal Rocío Sánchez apuntan a que llegó al cargo debido a las gestiones realizadas con José Luis Cavaza, integrante de la red criminal que operaba en el ex Consejo Nacional de la Magistratura. La denuncia asegura que Ábalos habría designado a la fiscal Magaly Quiroz Caballero para controlar las declaraciones de Cavaza en el proceso de investigación, justamente en un caso de colaboración eficaz. Esto es particularmente sospechoso porque Quiroz a su vez era muy amiga de la esposa de Walter Ríos, Maritza Sánchez. Según Pacheco, Ábalos no está investigada en este caso porque tenía una relación de comadrazgo con la ex jueza y ministra María Zavala. No obstante, dicen sí mantuvo conversaciones con la ex juez supremo, con el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, quien, como sabemos, fugó a España. Y ahora sí vamos con el tema que nos ocupa de manera primordial, contra la colaboración eficaz, el acuerdo contra la colaboración eficaz. ¿Qué pasa, señores políticos? Consenso contra la corrupción, mejor dicho, a favor de la corrupción. Un proyecto de ley, el número 565, amenaza el sistema de trabajo que se ha venido utilizando la Fiscalía para las investigaciones anticorrupción. El proyecto que fue aprobado por unanimidad en la comisión que preside la ex fiscal Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso, lo cual nos llama muchísimo la atención, es la Comisión de Justicia, intenta modificar básicamente la figura crucial del colaborador eficaz, imprescindible en los más sonados casos anticorrupción y de crimen organizado, que consiste en que personas que estuvieron involucradas en actos ilegales aporten información a cambio de ciertos beneficios dentro de la investigación que los involucra. El predictamen acota a solo 8 meses como máximo los tiempos del proceso de colaboración, prohíbe niveles básicos de corroboración y, lo más grave, propone cana, cárcel, a los funcionarios que filtren información a los medios y también a los periodistas que publiquen contenidos de las colaboraciones eficaces. Un completo despropósito que solo favorece los intereses de las fuerzas que enfrentan investigaciones por corrupción y crimen organizado. Es decir, la mayoría de las fuerzas políticas, de ahí se explica este consenso deleznable. No parece ser casual que haya sido justamente Nano Erra García de Fuerza Popular y Valdemar Cerrón de Perú Libre quienes empujaron la discusión del predictamen que finalmente aprobó la comisión que preside la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Aquí están las fotos de los congresistas que votaron unánimemente en la Comisión de Justicia para aprobar este proyecto de ley. Estamos hablando de Valdemar Cerrón, Guido Bellido también, de Perú Libre, Alex Paredes González, María Cordero Jontay, de Fuerza Popular, Cruzeta Chunga de Fuerza Popular, Nano Guerra García, Gladys Echaíz de Alianza por el Progreso, Elvis Vergara Mendoza de Fuerza Popular, Alejandro Cabero también de Avanza País, Alejandro Muñante Barrios de Avanza País y Esdras Medina Minaya de Renovación Popular. Todos estos señores que proclaman a los cuatro vientos luchar por mejorar el país, unos contra los comunistas, otros contra los golpistas, pero a la hora de la hora se unen para bajarse, tumbarse la lucha contra la corrupción. ¿Quién los entiende? Después dicen que el Congreso siempre tiene una desaprobación, digamos, baja a lo largo de los periodos. Sin embargo, aquí estamos viendo una acción concreta que explica por qué las personas, muchas personas detestan a los congresistas. Se han puesto de acuerdo para bajarse la ley de colaboración eficaz, que puede ser perfeccionada la colaboración eficaz, por supuesto, pero no a costa de tumbarse los procesos Lavallato. Estamos hablando de solamente 40 procesos en el caso Lavallato, 40 procesos. Y Pedro Castillo, a quien vamos a escuchar en un momento, también podría ser beneficiado con esta norma. ¿De qué reforma, de qué progreso, de qué limpieza estamos hablando? Y hablando de Pedro Castillo, niega los hechos Pedro Castillo. El presidente Castillo ha declarado ante la fiscal Carla Sacerrano, que investiga las visitas a la casa de Zarratea en Breña, que no se reunió con la lobista Carlín López y que tampoco conoce a la dueña de la casa, Vidalina Sánchez Aldaña. Esta versión resulta contradictoria, es diferente y llama mucho la atención, ya que en entrevista con CNN, al señor del Rincón, el mandatario aseguró que acudía a este inmueble por su amistad con ella y que lo cobijó en la campaña. El dominical Panorama reveló que el mandatario respondió un pliego de 84 preguntas por las presuntas irregularidades en una millonaria obra de Provías descentralizado. Esto fue lo que dijo esta mañana al ser interrogado por ese asunto. Esto dijo el presidente, que dice luchar por el pueblo contra la corrupción, que lo investiguen, que le prueben. Bueno, cuando lo investigan, cuando le pregunta a la prensa, nuestros colegas periodistas, esto es lo que responde. Escuchemos.
Buenos días. Una pregunta muy, muy puntual, presidente. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carelín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía.
Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes?
Pero le mintió o no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y en la Fiscalía que no.
Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las postas?
Si nos invita, podríamos ir, presidente.
Con movilidad y nos vamos con ustedes.
Prensa, ¿no? Un chiste. La prensa también es pueblo, presidente Castillo, y usted le dé explicaciones al pueblo, quien se siente representada también en la prensa, con sus aciertos y errores, pero somos los llamados a preguntarle. Usted no puede reaccionar así, no puede. Es absolutamente incoherente esta reacción con todas sus proclamas en plazas públicas a donde usted va. Es incoherente, no se sostiene. Vamos todavía hablar del enfrentamiento, porque hay otra moción de censura contra Alba por iniciativa de la bancada de Perú Democrático. Se ha presentado una nueva moción de censura contra María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso. El motivo es la reunión que sostuvo Alba con otros congresistas y dirigentes políticos en este supuesto seminario para salir de la crisis, pero en el que la única salida que veían era la vacancia. O sea que sigue la moción de censura. Vamos a hablar brevemente del ansiado retorno a la presencialidad en los colegios. Los colegios tendrán que adecuarse para que puedan tener aforo del 100% y mantener protocolos de cuidado para prevenir el COVID, dijo el ministro de Educación, Rosendo Serna. El ministro es un llamado a los padres que vacunen a sus hijos y mantengan el cuidado para evitar el contagio, y criticó a quienes piden aforos completos en discotecas y eventos deportivos. Se está refiriendo al señor Condori, el flamante ministro de Salud, pero reclaman cuando se considera permitir el regreso total a la presencialidad de las clases. Vamos a tratar ese tema en Epicentro, porque hay muchas implicancias psicológicas, mentales, con el regreso de los chicos a las clases. Ahora sí, vamos a hablar de este nefasto dictamen de la norma 565, aprobada por unanimidad, que podría tumbarse más de 40 procesos solo en Lavallato, donde, repito, están involucrados todos, todos, PPK, Ollantumala, para los que les gusta decir solamente Villarán, a los que les gusta decir solo Castañeda, bueno, están todos los expresidentes y muchas ex autoridades y líderes de partidos políticos como Vladimir Cerrón. Y lo más preocupante es que el mismo Pedro Castillo, ya involucrado en casos de corrupción, podría salir beneficiado de esa norma inconstitucional porque le da cárcel a los periodistas que publiquen y a los funcionarios que proporcionen o a las fuentes que proporcionen esta información, ya sea el mismo colaborador eficaz, el abogado del colaborador eficaz o el funcionario, ya sea el fiscal o un juez. Adelante con la entrevista a Luciano López, que nos va a ayudar a dimensionar el peligro que nos acecha. Bien, y estamos con el abogado constitucionalista y muy didáctico, nos va a ayudar a entender esta propuesta, este dictamen que en principio atenta contra la colaboración eficaz. Luciano López está con nosotros, le damos las buenas tardes. Muchas gracias por estar en Grado 5, Luciano.
Gracias por la invitación, René, un gusto.
¿Qué te parece este dictamen frente al cual todos los integrantes del sistema de justicia, ayer Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, se ha declarado en contra de este proyecto, también José Domingo Pérez, también los procuradores, Amado Enco en su momento? O sea, hay un consenso en alarmarse por esta modificación a la colaboración eficaz que ha permitido tanto el avance de la justicia en todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque estamos hablando de Cerrón, Keiko, Humala, Toledo, PPK, Villarán, Castañeda, Alan García, todos están ahí procesados por las colaboraciones eficaces.
Bueno, yo tendría que calificarlo de inoportuno e inadecuado. Y además, como ciudadano, me preocupa muchísimo porque noto que las fuerzas políticas están unidas no contra el crimen, sino más bien pareciera a favor del crimen. Esto es muy preocupante porque, a ver, algunos aspectos procesales que es importante mencionar. Me explico. Este proyecto de ley viene del Congreso anterior, este que completó mandato, ¿no? Y que culminó sus funciones en julio del año 2021.
Sí, fue presentada por una congresista de Podemos.
De Podemos, exactamente. Sí. Este proyecto de ley fue observado por el presidente Sagasti. Hay una serie de observaciones, el Ejecutivo entonces lo observó. Este Congreso, una de las decisiones que tomó el Consejo Directivo fue, entre diversos proyectos, mandarlo al archivo. Hay justamente un acuerdo del Consejo Directivo, veo acá que está colgado en la web del Parlamento, que es del 5 de agosto de 2021, y entre diversos proyectos decidió que este se vaya al archivo. ¿Cuál es la razón por la que intentan volverlo a la vida? La verdad que las explicaciones las tendría que dar la presidenta de la Comisión de Justicia, porque te cuento, René, y a todos los que nos ven. En la página web del Congreso de la República, cuando uno ingresa al seguimiento de este proyecto, aparece que el propio Consejo Directivo, el 28 de septiembre pasado, le ha mandado, el 28 de septiembre del año pasado, del 2021, le mandó un oficio a la congresista Echaíz diciéndole que reformule el pedido de actualizar esta observación del proyecto 6623 presentado por Podemos. Entonces, ¿qué ha pasado? La Comisión de Justicia está trabajando sobre la base de un dictamen que el propio Consejo Directivo acordó mandarlo al archivo y que, según veo en la página web, no tendría autorización de seguir discutiendo.
O sea, le están dando un trato especialísimo, expresa.
Claro, y lo que es más, que pareciera que es contrario a la opinión del Consejo Directivo, que para que la gente lo sepa, el Consejo Directivo se supone que es la reunión de los congresistas que representan las diversas bancadas y que habrían aprobado, apenas iniciaron su mandato, mandar este proyecto al archivo. Pero bueno, más allá de ese detalle procesal, vayamos al tema
del fondo del asunto.
La colaboración eficaz, recientemente hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que, no sé si recuerdas, cuando salió la ley que permitía que las personas jurídicas pudiesen acogerse a este procedimiento, hubo una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley y el Tribunal Constitucional ha sido el que ha señalado que este proceso es clave para la lucha contra la corrupción. y ha señalado además que una de sus características es que sea lo suficientemente flexible. Entonces, este proyecto de ley, al menos como luce dictaminado y sobre todo de lo que se ha podido conocer en las últimas horas de lo que está trabajando la Comisión de Justicia, más bien lo que trata de hacer es colocarle una serie de cortapisas para que no sea lo suficientemente flexible.
¿Cuatro meses como máximo le dan a los fiscales eso, para corroborar los testimonios?
Correcto. Mire, sí es cierto, y eso creo que también habría que mencionarlo, que tampoco puedes tener un cuaderno de colaboración eficaz abierto ahí al infinito.
A la eternidad.
O sea, eso es cierto, pero tampoco pues vas a irte al otro extremo de colocarle un plazo de 4 meses cuando tienes tú una investigación compleja de organización criminal que la ley te permite investigar por 36 meses.
Claro, estamos hablando de documentos encriptados, ¿no? Programas.
Exactamente. Entonces, vuelvo a repetir, es el propio Tribunal Constitucional que ha señalado que este proceso debe ser lo suficientemente flexible. Entonces, el justo medio no es tratar de colocarle un plazo, pero sí es cierto que también los fiscales deben procurar tampoco dar pie a que aquellos que ven este tipo de situaciones puedan entonces victimizarse o tratar de cuestionar el sistema o darle pie, por ejemplo, a iniciativas tan inoportunas e inadecuadas como esta. Eso claro, por un lado.
O alegar persecución política, en fin, ¿no?
Exactamente.
Pero el punto es que esto también implicaría Castillo, ¿no? O sea, Cerrón también, Keiko también, o sea, mira todos los congresistas que han votado a favor, ¿no? Fuerza Popular, Hernando Guerra García, Cruz Zeta Chungo y Mara Cordero, Ion Tay, entre otros de Fuerza Popular, Valdemar Cerrón, hermano del líder de Perú Libre, en fin, todos
se han puesto de acuerdo. Correcto, todos están unidos a favor del crimen, más bien, y porque justamente toca sus propios intereses.
Y hay una cosa que me preocupa, Luciano, una cosa que me preocupa mucho, que es la posibilidad de encarcelar a fiscales y periodistas, ¿no? Acá dice, uno de los puntos más discutibles es sancionar con penas de cárcel de 5 o 6 años a los que difunden el contenido de los colaboradores eficaces, o sea, los periodistas, los medios de comunicación, nosotros,
eso,
y de 5 a 7
eso,
años
eso es, eso, a los fiscales. Eso es rotundamente, mira, eso es rotundamente inconstitucional. Eso viola la libertad de expresión, viola la libertad de información. Es un mecanismo totalmente irrazonable porque si se quisiera cautelar la reserva, podrían escogerse otros medios menos graves que penalizar una
conducta. Esto parece Nicaragua,
de cárcel, ¿no?
Parece una dictadura chavista. Sí, o sea,
lo más preocupante es que proviene de fuerzas políticas que nuevamente se supone que deberían más bien estar velando por por auspiciar la lucha contra la corrupción. Entonces, definitivamente, por eso digo, son unidos con el crimen, no unidos contra el crimen, y eso realmente es gravoso. Lo que sí vuelvo a mencionar, es una norma inconstitucional el hecho de tratar de penalizar la libertad de información. Eso creo que debe quedar muy claro.
Otra pregunta, sí, tiene que quedar clarísimo, ¿no? Porque realmente me suena a una norma aprobada por Daniel Ortega, ¿no? Esos dictadores, esos tiranos, pero la ha aprobado el Congreso y falta que pase al Pleno. La penúltima pregunta, imaginemos que se aprueba en el Pleno. ¿Esto es retroactivo? ¿Qué pasaría con los procesos anteriores en los que, repito, están inmersos todos los expresidentes, líderes de partidos políticos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se aplica esto?
Bueno, eso, y ahí viene lo peligroso, y sobre todo para mí, que va en sentido contrario a la lucha contra la corrupción, porque indudablemente, como es una norma procesal, las normas procesales se dice que se aplican de manera inmediata a los procesos que están en trámite. No es un problema de retroactividad. Es un problema de que se aplica de manera inmediata a los procesos que están entrando. Si eso fuera así, ya sabemos que hay varias investigaciones que están abiertas y comprometen a varios líderes de partidos políticos, pero sobre todo, además, lo resaltante y que lo mencionamos al inicio de la entrevista, es que involucra al propio presidente Castillo. Como mencioné también al inicio de la entrevista, ya el Poder Ejecutivo, durante la administración del señor Sagasti, El propio Ministerio de Justicia dio una opinión contraria a este proyecto y el Ejecutivo entonces observó la ley. Uh-huh. El señor Castillo, ¿qué cosa es lo que va a hacer? O sea, ¿va a mantener esa posición institucional del propio Ministerio de Justicia? Habría un notorio conflicto de interés, ¿no? Porque él es parte involucrada y a su vez beneficiada de una norma inconstitucional como esta. Realmente el hecho es bastante grave. No quedaría otra que apenas sea dictada impugnarla ante el Tribunal Constitucional. Y eso nos lleva también a lo delicado de la elección de jueces del Tribunal Constitucional, que es elegido por este propio Congreso. No olvidemos que ahora las 7 sillas están libres, porque también ya venció el mandato, claro, del actual presidente del tribunal, que es el doctor Ferrero.
Tremenda esta tregua. O sea, este consenso en lo malo, otra vez en lo malo, es tremendo. Y al medio, los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa en el pleno, en el debate. Luciano, te agradezco muchísimo
por aclararnos
la gravedad de este proyecto. Y ya vamos a hablar de la reforma política que estás propiciando en la eventualidad de nuevas elecciones generales. De hecho, ese tema hay que tocarlo. Luciano López, muchas gracias por estar
en
Grado 5. Hasta una próxima oportunidad. Me quedo con la última pregunta de Luciano López. ¿Esto será observado, este proyecto, si es que se aprueba en el Pleno, por el presidente Pedro Castillo, quien proclama a los cuatro vientos luchar contra la corrupción? ¿Será observado? ¿Tendrá las agallas para observarla en casos que involucran a él mismo y al líder de su partido, Vladimir Cerrón, como jefe de la organización criminal Los Dinámicos del Centro? Qué vergüenza realmente que esto no se converse bien, se reflexione bien y se apruebe entre gallos y medianoche, atentando contra la lucha contra la corrupción. Esto realmente explica por qué tanto el Ejecutivo como el Legislativo en estos momentos bordean el 70% de desaprobación. Y después de conocerse esta noticia, después de procesarla y reflexionar al respecto, seguramente la aprobación va a ser mayor. ¿Qué pasa en la lucha contra la corrupción? Lo que pasa es que todos están metidos, así de crudo. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5 y nos reencontramos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias a todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.